Ingresamos en el último tramo de esta tertulia de viernes 6 de julio con Rosario conduciéndola desde allá, desde la Biblioteca Nacional. Rosario.
Bueno, yo les decía, Emiliano, que los cuatro contertulios estaban sumamente interesados en dejar para este tema más tiempo del que de pronto prevemos comúnmente para el tercer tema. Es un tema científico y dificilísimo. Resulta que científicos del gran colisionador de hadrones del Centro de Investigación Nuclear ubicado en Suiza confirmaron este miércoles el descubrimiento del bosón de Higgs, una partícula subatómica conocida popularmente como la partícula de Dios, sobre la cual se cree que hace que todos los objetos del universo tengan masa. Y Juan Grompone, del tema, parece que está dispuesto a hacérnoslo entender. Así que, Juan, me gustaría que comenzaras con la explicación de cuál es la importancia que todos entendieron tenía este descubrimiento.
Sí. Quiero aclarar desde luego que yo no soy físico, nunca me dediqué a partículas elementales, simplemente tengo una cultura general sobre el tema. Vamos a empezar primero por cuál es la importancia de todo esto. Creo que todo el mundo conoce, si hay una ecuación de la física que es conocida, es E igual a mc cuadrado, ¿verdad? Es decir, la famosa ecuación de Einstein que dice la equivalencia entre la masa y la energía. Es decir, esa ecuación establece precisamente que masa y energía de alguna manera son equivalentes, son intercambiables. Por supuesto, una de las primeras consecuencias fue explicar la radioactividad, es decir, la desintegración del uranio, que tanto aprecia Carlos, la desintegración del uranio es uno de esos procesos en los cuales el uranio, el átomo de uranio se rompe en uno o varios fragmentos, pierde masa que se convierte en energía, y esa es la energía nuclear, precisamente. De modo que la transformación de la masa en energía que preveía la ecuación de Einstein era conocida desde siempre, es decir, desde las épocas de la relatividad. El problema es al revés. La conversión de la energía en masa. Es decir, eso era lo que era completamente difícil. Completamente difícil. Y eso es lo que se buscaba en el fondo con ese acelerador de partículas. Es decir, el acelerador del CERN, que es un monstruo de kilómetros de largo, lo que hace es agarra viejos conocidos nuestros, que son los protones, ¿no? Los acelera a unas velocidades enormes, gigantescas, muy cercanas a la luz, y los hace chocar entre sí. Es decir, lo que provoca es dos partículas que muchísima energía que choquen. Entonces, lo que se buscaba era que esa energía liberada creara materia. Es decir, que lograra finalmente mostrar que también la energía puede convertirse en materia. Porque que la materia se convertía en energía se conocía desde la radioactividad. Entonces, eso era lo que tenían que hacer. Y para eso había que acelerar a 125 gigaelectronvoltios, que es una cifra inimaginable. Es decir, fue necesario construir ese equipo gigantesco, subterráneo, a un costo inimaginable y de unas dimensiones casi inimaginables, al punto de que parte está en Francia y parte está en Suiza. Es decir, los protones dan vuelta por allí, dan vuelta en sentido contrario, son dos, y finalmente chocan. Y entonces lo que se buscaba era hacer choques y choques y choques y choques y registrarlos hasta encontrar uno que permitiera mostrar que ahí había ocurrido ese fenómeno de que esa energía liberada por el choque se convirtiera en materia, en partículas. Y eso es precisamente el agente que teóricamente se suponía que hacía la conversión, era el llamado bosón de Higgs. Es decir, que en realidad el bosón de Higgs, lo que se buscaba detectar eran sus efectos, ¿no? Es decir, el efecto de convertir energía en materia.
Es decir, una teoría de Higgs.
Es una teoría, sí.
Tenía que ser demostrada cuando se encontrara el bosón de Higgs.
Ahí está. ¿Y por qué venía esa teoría? Es decir, ¿y por qué partícula de Dios y por qué todo eso? Bueno, porque yo pienso que acá hay una fuerte influencia de los físicos con el Génesis. Con el primer Génesis. Es decir, el Génesis que dice, Dios creó la luz, ¿no? Hágase la luz, dijo Dios, ¿no? Es decir, que lo primero que hizo Dios, según eso, fue crear fotones, ¿no? Puesto en lenguaje moderno. En realidad, ahora tendríamos que modificar el Génesis y decir, hágase el bosón de Higgs, ¿no? Que es una especie de fotón, es una especie de fotón muy raro. Hágase el bosón de Higgs. Entonces, hágase el bosón de Higgs.
Es un contrafotón.
Es un fotón rarísimo, ¿no? Que dura, además tiene una vida cortísima, es decir, dura una fracción indescriptiblemente corta. Entonces, que inmediatamente se convierte en una lluvia de partículas. Entonces, precisamente, ese acto creador de Dios es el que crea las partículas y luego, finalmente, esas partículas se convierten en átomos, en moléculas, en estrellas y todo eso. Es decir, creo que los físicos están sumamente influidos por esa imagen de la creación del Génesis, ¿no? Es decir, creo que... Y por eso mismo se estudia lo que se llama el Big Bang, es decir, el comienzo del universo. Pero yo, por ejemplo, que soy un materialista ateo, no creo en el Big Bang, creo que el universo existió siempre, y creo que no es necesario todo eso. Es decir, de modo que creo que acá se plantea ese problema. Ahora, ¿por qué se le llama partícula de Dios? Precisamente por eso, ¿no? Porque... digamos, en lugar de crear el fotón, Dios tendría que haber creado el bosón de Higgs, ¿verdad? Y que para crear el mundo. Ahora, ¿cuáles son las implicancias filosóficas de esto? Yo tengo la esperanza de que este nuevo acelerador haga lo mismo que todos los aceleradores anteriores. Es decir, que al construir un instrumento más grande, digamos, un microscopio más grande, un telescopio más grande, se vean más cosas sobre la materia. Y que entonces, buscando el bosón de Higgs, se empiezan a encontrar que hay muchas más cosas sobre la materia que no se sabían. Entonces yo lo que espero es que esto abra una ventana de conocimiento y que aparezca todo un mundo nuevo detrás y que entonces haya que empezar prácticamente de vuelta con la teoría de la materia porque se ha ingresado a otro nivel de complejidad.
Y con la teoría de la creación del mundo también.
Y también con la teoría de la creación del mundo.
Russo.
Yo quedé alucinado ayer con la noticia, pero ahora paso a entenderla un poco más porque te digo... que te ha mandado una intervención que clarifica. Quiero hacer dos comentarios al margen. Primero, citaste el Génesis y hay una cosa curiosa que no se terminó de explicar y es cómo en el primer día de la creación hágase la luz y la luz se hizo y al tercer o cuarto día aparecen las dos luminarias, es decir, que la luz se genera antes de crear el sol. Eso es un detalle muy curioso de los días del Génesis.
¿El sol quiere decir que partículas, se crearon moléculas, se creó el hidrógeno, se creó todo eso y se creó la reacción? Y todo eso pasó después.
Y todo eso en Suiza, oíme. Y y la otra cosa, digo, para terminar con esto, a mí siempre me impresionó mucho una entrevista que le hicieron a Einstein y le preguntaron si creía en Dios. Y él responde que hay demasiada armonía en el espacio para que sea obra de la casualidad.
Muy bien, lindo.
Sí. Pero agregaba que no creía en ninguna de las religiones reveladas.
Claro.
Digo, padre.
Sí, yo participo mucho de... Primero, agradezco muchísimo el planteamiento de Juan, que es el más claro que he leído.
Sí.
He leído todos estos días sabiendo que íbamos a hablar de este tema y no encontré nadie que lo exponga con la modestia científica que corresponde. Y eso fue lo que hizo... Grompone muy bien. Pienso que las consideraciones vinculadas a la religión están completamente de más y se han hecho todas sonriendo. Así que, como dice inquietamente nuestro querido Emiliano, ustedes saben que siempre que Grompone es un hombre que en esto se pone nervioso, Emiliano, en esto, querido Juan, estás improvisando.
Bueno,
Matilde,
yo quiero decir que obviamente solo vine a escuchar, porque nunca he visto un tema que me haya superado más mi razonamiento. No podía ni leer la noticia periodística. Pensé, pobre Rosario, tener que leer eso, porque a mí se me hubiera trabado la lengua para leer todas esas cosas que no entiendo nada.
A mí casi.
Claro.
Pues estaba en la misma que tú. Acabo de entenderlo. Agradezco a Juan su...
Yo quiero decir que la explicación de Juan me acercó algo, a poder decir algo, si alguien me preguntara, trataré de repetir de memoria lo más chiquito que dijo Juan, de que la energía se convierte en masa, hasta ahí llegué, más de eso no.
Eso es la idea.
Claro.
Matilde,
pero bueno.
estás muy bien, porque estás junto con Einstein, que tampoco entendía nada, y dijo todo al revés.
Bueno, pero más allá de eso, quiero decir que me doy cuenta que este tipo de descubrimientos tienen una... repercusiones fuertes en el campo filosófico.
Claro, sin duda.
Y seguramente, pero voy a esperar que alguien con la cabeza muy preparada para estas cosas haga esa derivación, no la voy a hacer yo, obviamente.
Juan, ¿te animás a adelantar algo?
Es este, ¿por qué se llama bosón? Porque
sí, claro.
Bueno, la palabra que no bosón entendemos. Bueno, viene de un apellido, de Bose. Bose era un científico indio, en realidad está asociado con Einstein, Bose e Einstein, que fueron los que le pusieron nombre a este tipo de partículas, que son, digamos, partículas amistosas, ¿no? Es decir, son partículas que pueden convivir con otras partículas de la misma especie. No son como los fermiones, que son la otro tipo de partículas, que son partículas antipáticas, que no conviven con sus iguales y que no aceptan estar en
Nos
la misma
estás
condición.
Complicando.
No, pero yo lo que quería decir es que la palabra bosón viene del apellido Bose y la terminación ion, on por ser una partícula, ¿no? Es decir, que viene de un apellido de un indio, ¿no? En definitiva, nada más.
Un indio que fue premio Nobel. Estamos ante un posible premio Nobel en el caso de Higgs también.
En el caso de Higgs, sí, porque el premio Nobel se otorga a la física a resultados experimentales, no a resultados teóricos. De modo que es necesario que haya una verificación experimental.
Que es lo que ha logrado precisamente esto, ¿no?
Aparentemente se ha logrado.
Juan, ¿sabes qué?
Quiero decir aparentemente.
Juan, ¿sabes qué? Has dejado sorprendido a más de un oyente. Por ejemplo, Andrés de Carrasco, que pregunta, ¿cómo Grompone no cree en el Big Bang? ¿El Big Bang no es un hecho? Pregunta.
No. El Big Bang no es una teoría, no es un hecho. Y para mí es una teoría teológica, más que física.
¿Cómo es eso? A ver.
Si cada cual es mucho más cómodo creer, ¿eh? En la Biblia. ¿Qué quieres que te diga? Me simplifica mucho.
Se simplifica así, en vez de que cada cual cargue con su cruz, cada cual carga con su bosón, ¿no?
Bueno, Emiliano, creo que con este tema que finalmente hemos admitido todos, que hemos entendido mucho mejor, vamos a terminar esta tertulia de hoy, que todavía tenemos programa por delante con otros temas nacionales. ¿Qué te parece?
Me parece muy bien.
Pero hoy me pasé.
Me despido de Carlos Maggi, Mauricio Rosenkopf, Juan Grompone, Matilde Rodríguez Larreta, a quienes hoy solo he visto a través de la webcam, allí cómodamente instalados en el despacho del director de la Biblioteca Nacional. Me despido de Rosario, con quien también hoy la conversación fue a distancia, primero por teléfono, ahora a través de esta línea directa. ¿Nos reencontramos, les parece, el viernes de la semana próxima?
Sí, claro, con gusto.